Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Bienvenidos todos, querida familia. Radio María, la fuerza de la esperanza. Una voz católica en tu casa. Sean todos muy bienvenidos a esta nuestra pequeña, graciosa, humilde escuelita de oración. Maestro, enséñanos a orar. Respondemos en familia, ustedes y yo, a esta invitación de Dios asombrosa. Una invitación sorprendente. Una invitación apasionada, una invitación a orar o lo que es lo mismo, una invitación a vivir una amistad con Dios. Ya nos lo dice el Señor, yo os llamo amigos, Juan 15, y ojalá nunca nos acostumbremos a esta invitación tan formidable, a esta elevación y abajamiento de Dios. Es algo sorprendente, inusitado. Y nos llama a una vida verdadera de amistad, de unión, de intercambio de corazones y de voluntades. Vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Una verdadera transfusión de vidas impresionante. Un alma, un corazón con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y a esto no nos podemos acostumbrar. También vivimos juntos, ustedes y yo, este tiempo formidable de conversión. Queremos vivir el espíritu de oración en la Santa Cuaresma. Espíritu de oración, de penitencia, de caridad y de amor. Y como el Señor en esta Santa Cuaresma, por sus gracias que derrama en la Sagrada Liturgia, en su Santa Iglesia, el Señor quiere limpiar esos corazones adheridos de tantas impurezas, De tantas suciedades del camino, de tantos egoísmos y afecciones desordenadas. Y el Señor nos quiere limpiar, y al purificar nuestro corazón descubrimos la felicidad de los hijos de Dios. Como decía el alegre y simpático niño de la oración del principio, de esa alegre y bonita canción, desde que Jesús limpió mi corazón, soy feliz. Pues sí, queridos radioyentes, cuando Dios nos limpia en Cristo Señor y surgen esas purificaciones de la vida, nuestra alma gime y sentimos muchas veces desfallecer. Sentimos muchas veces esa incomprensión de no comprender. Pero es el Señor, es Dios el que está podando esa vid de nuestras vidas para que dé más fruto y fruto en abundancia, para que demos gloria a Dios con un corazón grande, puro, limpio. Los limpios de corazón verán a Dios. Sin esta limpieza de corazón, no hay oración, no hay contemplación, no hay unión con Dios, no hay mística. Como decía el gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. ¡Qué gran verdad! No hay alternativa, queridos radioyentes. O ustedes de verdad viven esta vida de unión con Dios, vida de atracción, como se siente atraído el hierro al imán, esta vida de unión profunda del Señor, unión transformante, unión de vidas, unidad de vida, presencia de Dios, o vivimos esto, o simple y sencillamente seremos arrastrados por la corriente de las pasiones, del mundo. Esa es también la fuerza inquietante del pecado, que Cristo es más fuerte. Pero si Cristo limpia nuestro corazón y no tenemos miedo a esta purificación de Dios, activa y pasiva en nuestras vidas, el resultado será sorprendente. Vamos a dejarnos hacer como el barro en manos del alfarero. Vamos a ser dóciles. Vamos a dejar fluir nuestro espíritu en manos de Dios. Yo sé de quién me he fiado. Y por eso Jesús limpia nuestro corazón una vez más en esta Santa Cuaresma y somos profundamente, establemente, entrañablemente felices, queridos radioyentes. Sean pues todos bienvenidos a esta invitación, a una amistad, a un amor, a una felicidad como ustedes y yo nunca nos podíamos imaginar. Así nuestra escuelita de oración, Maestro, enséñanos a orar, se viste de santa y sagrada Cuaresma. En tantas ocasiones meditamos en esta Santa Cuaresma, ese texto de San Lucas, esa parábola bellísima, llena de profundidad, de vida, de connotaciones, el hijo pródigo. Y es verdad, el tiempo de la Santa Cuaresma es un tiempo de volver a casa, de volver al corazón de Dios, en el que tantas veces descubrimos, en esa vida diaria, si soy sincero con Dios y si soy sincero con mi corazón, que tantas veces me he dejado llevar por afecciones desordenadas, y que en esa vida que he malgastado sin Dios, me he encontrado como el hijo pródigo, que he perdido mi dignidad de persona, de cristiano, de hijo de Dios, y quiero volver a casa, quiero volver al hogar. Me levantaré y volveré junto a mi padre. Pero no nos olvidemos, queridos radioyentes, que en esta parábola hay dos hijos pródigos. El hijo pródigo que efectivamente se va, y el hijo pródigo que permanece en casa, pero como si no estuviera, con el corazón muy alejado del corazón del padre. Siempre quejoso, rácano, sin descubrir esa llamada de amistad. Esto nos puede suceder a tantos cristianos de orden religiosos y buenos, que siguen la rutina de la vida cristiana, pero precisamente eso, hemos caído muchas veces en la rutina, en el acartonamiento, sin realizar y sin llevar una enorme vida de pecado y de depravación. Sin embargo, nuestro corazón se ha ido alejando poco a poco del corazón del Padre. Y ya han surgido, pues, corazones desagradecidos, quejosos, rácanos, que han visto la casa del Padre no como una liberación y un gozo, sino como un yugo aplastante. Y así pasa con tantos cristianos y tantos hijos de Dios que arrastran penosamente la vida cristiana. No han encontrado el gozo de estar en casa del Padre, en casa de Dios, en casa del Señor. Desde luego que las dos huidas, la del hijo pródigo que efectivamente se va a una vida de pecado, de impureza, de depravación, es igual de perniciosa que aquel que se queda pero como si no estuviera. Pues sí. Vamos a volver desde dentro, desde el interior, de verdad y con todas nuestras fuerzas, a ese corazón del Padre, levantándonos con Jesucristo para ese camino de vuelta a casa, al corazón de Dios, que sale a nuestro encuentro.
Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado, me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado.
Me levantaré e iré con mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra ti. Es que ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero hay algo sorprendente, fascinante, que muchos no se han dado cuenta. Y si verdaderamente tuvieran esta noticia interior, que es que da igual. Es que aunque hayas deteriorado esa imagen del hijo en tu corazón, en tu alma, en tu vida, aunque hayas deteriorado y te hayas ido verdaderamente lejos, no mereces llamarte hijo de Dios. Pero lo somos. Es increíble. Somos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo Jesucristo. Y esto es algo formidable. Es una vocación permanente, constante. Una llamada eterna, desde la eternidad. Y que viene y va a un amor eterno. A un misterio formidable conmigo y con mi vida. A un misterio de amor, de predilección. Soy hijo en el Hijo. Esto es impresionante. Y por muy lejos que me llame, como decíamos antes, el imán de Dios siempre va a querer atraer con fuerza a ese hierro de nuestra alma, por mucho que se endurezca. Pues sí, queridos radioyentes, es tiempo de Santa Cuaresma, es tiempo de volver a casa por la tan necesaria penitencia que nos devuelve la alegría, la agilidad, la libertad de los hijos de Dios. Esos ayunos que tanta libertad y tanta fuerza nos dan y tanto centra en nuestro corazón. Y la oración, como nuestro programa maestro, enséñanos a orar. Es que la oración es el mascarón de proa de la vida cristiana. Es que sin oración no hay vida en el espíritu. Es como unos pulmones sin oxígeno. Sería como un automóvil sin la fuerza del combustible, del gasoil o de la gasolina. Es que da igual que tengas un flamante automóvil. No puede andar sin gasoil. No podemos caminar por la vida si no estamos llenos del Espíritu de Dios por la oración. Pues sí, queridos radioyentes, la oración nos abre el alma a esta virtud de la penitencia, y también la oración nos abre el alma, ese corazón que está purificado por la penitencia e inflamado por la oración, nos abre al contacto con los hermanos, nos abre a ese corazón entrañable con todos nuestros queridos amigos, la familia humana. Y este es el mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma, que no podemos olvidar. Fijaos los unos en los otros, por amor, fijaros los unos en los otros para los frutos de buenas obras y de santidad, como dice en la carta a los Hebreos. Pues sí, solamente podemos tener una mirada limpia, grande, tierna, purificada, si hemos verdaderamente nos hemos llenado de Dios por la penitencia y la oración, y construimos verdaderamente en nuestras pequeñas parcelas esa civilización del amor. Desde luego que dicen los estudiosos que la nueva evangelización pasa por cambiar el corazón y la mirada del cristiano, que tanto hemos perdido por las prisas, el activismo, los fatalismos, que tanto hemos perdido esa mirada entrañable de Jesucristo, llena de fuerza y de esperanza, esa mirada entrañable del hermano, que nadie a nuestro alrededor se sienta solo, desamparado, que nadie a nuestro alrededor se sienta que sufre y que vive solo si hay un cristiano cerca. Y entre nosotros los cristianos animémonos por la corrección fraterna a ese impulso de santidad y de apostolado. Pues en este impulso de santidad y de apostolado y en nuestra pequeña escuelita de oración, vayan afilando los lápices, queridos radioalumnos, porque vamos a tratar dos temas en nuestra clasecita de hoy, tan alegre, tan bonita, tan perfumada. En nuestra clasecita de hoy, como veis en la pizarra, está ahí puesto en el encerado, queridos alumnos, vamos a tratar de esa forma de oración que es la contemplación. Hoy nos vamos a introducir en la contemplación. Ya saben, queridos radio oyentes, que en programas anteriores hemos tratado de la oración en sus formas más activas. Pues hemos hablado de la oración vocal, de la oración espontánea con muchas palabras y de la oración meditativa. Como diría Santa Teresa de Jesús, estas formas de oración es sacando con gran esfuerzo y virtudes agua del pozo de la oración. Ahora avanzamos hacia otras formas de regar el huerto del alma, como diría Santa Teresa en el libro de su vida. Ahora nos acercamos a la contemplación, en la que va ganando presencia, va ganando fuerza la quietud, la unión de voluntades, de corazones, la sencillez de la mirada, una mirada que ama, un amor que mira, una unión del alma con Dios, contemplativo siempre, este recogimiento constante del corazón en conversación continua e interior con el amado, y esto nos hace pues contemplativos en la acción, en ese silencio interior del alma con Dios y del Dios con el alma, en esta quietud de espíritu, en esta vida en presencia constante y continua de Dios. Esto ya decimos que nos da una formidable unidad de vida, una estabilidad de ánimo, una fortaleza interior y un gozo y una paz que no conoce el hombre viejo y mundano. También esta oración contemplativa nos va a dar nuevas energías y potencias en el amor. Nuestro amor se va a purificar con una fortaleza, una voluntad, una pureza, una potencia como no conocíamos. Y también el discurrir se eleva y se potencia, se ilumina fuertemente con la contemplación. Fluye, pues como fluye el agua en su medio natural. Pues si decíamos que a través del aprendizaje de la oración hemos aprendido con muchas virtudes y trabajos de nuestros brazos, músculos, fuerzas, virtudes, a sacar aguas del pozo de la oración, ahora vamos a aprender otras técnicas de riego que el Señor va poniendo, con poleas, como dice Santa Teresa, con ruedas, canales, hasta que finalmente es Dios mismo el que va a hacer que la lluvia de la contemplación riegue de un modo constante y empape esa tierra abonada de nuestra alma. Pues hoy nos vamos a introducir en esta vida de contemplación a la que todos estamos llamados. Y es que todos los cristianos, queridos radioyentes, estamos llamados a la contemplación, a esta vida mística, una llamada universal a la mística, a la unión con Dios, a la contemplación. Y esto, pues no solo es de aquellas almas especialmente elegidas por Dios por una vida contemplativa, como puede ser la vida eremítica o la vida conventual o la vida monástica. Esto está hecho para todos los cristianos sin excepción, y hoy es más necesario que nunca. La caridad de Cristo nos surge en estos tiempos fuertes de evangelización, en estos tiempos fuertes de apostasía, para unirnos fuertemente con Dios. Y esto es una cuestión de supervivencia primero. No es un lujo espiritual tener vida de unión con Dios, vida mística. No es un lujo, no es una poesía. Es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de sobrevivir, de tener el alma llena de Dios para poder nadar contracorriente. Y también, queridos radioyentes, nos vamos a centrar, por último, en esas catequesis del Papa sobre la oración, en esa escuela de oración privilegiada con este maestro autorizado, el sucesor de Pedro, obispo de Roma, nuestro santo padre, el Papa Benedicto XVI, que él ya nos va poniendo en la vida orante de las primeras comunidades cristianas. Ya vamos a entrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo María es verdaderamente escuela de oración. El corazón de María, que medita todas las cosas en el corazón, es verdadera escuela de oración. Y que, como dice el Santo Padre en esta catequesis del 14 de marzo, nuestras comunidades cristianas están llamadas a ser verdaderamente comunidades orantes, familias orantes, grupos orantes, movimientos orantes, parroquias orantes. Pues vamos a adentrarnos sin pereza y con buen ánimo, diligencia, llenos de amor y de ilusión a esta escuelita del Señor. Y nos vamos a adentrar hacia la contemplación, a unirnos siempre con Cristo en esa mirada de amor. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo podríamos definir la contemplación, queridos radioyentes? Pues sí, abran ustedes esos libros de texto de nuestra madre la Iglesia, madre y maestra, que nos enseña a orar en esa tradición viva orante plasmada en estos puntos de la doctrina de Cristo y de su Iglesia. ¿Cómo podríamos definir la oración vocal? Perdón, la oración contemplativa. Pues nos tendríamos que ir, por ejemplo, al punto 2724. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe, fijada en Jesús. Una escucha de la palabra de Dios. Un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Por tanto, queridos radioyentes, con ese bonito y tan grueso y hermoso lápiz rojo, vamos a subrayar esas palabras que nos van a dar el campo de la oración. Oración contemplativa, hemos visto que quiere decir sencillez. Es una oración sencilla. Oración contemplativa es mirar. Mirar es contemplar, pero con esos ojos del corazón, con esos ojos de la fe. Ya hemos dicho que sin fe y sin caridad es imposible la vida de la oración, como esas dos alas del alma que hacen subir ese vuelo portentoso de la oración al corazón de Dios Padre. Por tanto, contemplar es mirar, mirar desde la fe. El justo vive por la fe. Una mirada fija en la mirada de Jesús. Podemos mirar con Jesús y como Jesús, porque el contemplativo sabe que esa mirada de Jesús está impresa en nuestras almas, en nuestros corazones, y vive a fuego desde ese centro del amor. Ya hablaremos más adelante cómo esta inhabitación de Jesús y por tanto de las tres personas divinas en el fondo de nuestra alma es esa cualidad operativa permanente, estable de la virtud de la contemplación y más todavía en la vida ordinaria. Es por tanto una mirada fija en Jesús porque Jesús ha fijado en nosotros nuestra mirada y la ha impreso a fuego, con ese fuego del amor de Dios, ese sello de su sangre, que es la mirada de Jesús, impresa en nuestras almas. También podemos subrayar, atención, queridos radioyentes, la palabra escucha. La oración contemplativa es escuchar. Escuchar lo que esa palabra de Dios que nos interpele en todo momento y lugar. Escuchar con actitud de filial abandono, de piedad, de unción, de confianza. Silencioso. Contemplación también es silencio. Ya hemos dicho también cómo la maquinaria de nuestro mundo interior y exterior tiene que estar silenciada para salir al encuentro con Dios. En esto es un gran maestro el doctor de Fontíberos, doctor de la Iglesia, doctor místico, San Juan de la Cruz. Estando la casa quieta y sosegada, puede salir el amado a la búsqueda del amante. Por eso, ese entorno de silencio interior y de silencio exterior es necesario para la contemplación. Y dice silencioso, amor. Amor, ese es el fondo y el alma de la contemplación. Es el principio operativo permanente de la contemplación. Es la causa primera, principal, frontal de la contemplación. Es el amor. Amado y amante, amante y amado, se miran sin falta de muchas palabras, en un grado de amistad fuerte, en un grado de amor sólido. No hace falta tantas palabrerías, porque el amor está más en las obras que en las palabras. Y sin más, ese amor se alivia, se descansa, se gusta con la simple mirada de quietud. Ese es un auténtico y verdadero, forjado, sólido amor, sin tanto discurso, palabrerías, ideas, imágenes, por muy altas, preciosas, exquisitas y labradas que sean. Es una mirada de amor, como lo vamos a ver ahora en los santos, una mirada de amor fija en Jesús, una mirada de amor fija en el misterio de Dios en nuestra vida, en los hermanos. Decíamos, pues, mirada de amor. ¿Qué realiza la unión? Por tanto, atención, queridos radioyentes, contemplar es unirse. Contemplar es unión, unión de corazones, unión constante de voluntades, un alma, un corazón, y también es una sorprendente, maravillosa y pacificadora unidad de vida. Si es unión, también decimos que es unión especialmente y de modo eminente con Jesucristo, con la oración de Cristo que se eleva al Padre. Ya hemos dicho más de una vez que el misterio de la oración cristiana parte del corazón de Cristo, de esa plegaria de Jesucristo, de esa actitud orante de Jesucristo, nuestro Señor, el orante perfecto. Y nosotros, como sarmientos a la vid, quedamos insertos en esa oración de Cristo, participamos de ese banquete de la amistad y de la oración, y en ese diálogo continuo de amor, en esa dinámica de vida y amor, de conocimiento y amor del Padre y el Hijo, y del Hijo y del Padre a través del Espíritu, por el Espíritu, pues ahí entramos nosotros. Es un misterio grandioso, gigantesco, indecible, pero es que verdaderamente es así. No es una poesía, no es una divagación teológica, es así, que es Jesucristo el que inaugura la oración cristiana para sus discípulos, para sus hijos, los hijos de Dios en Cristo. Pues quedamos incorporados en esta oración de Jesucristo al Padre. Decíamos también por este sacerdocio vital, este sacerdocio bautismal de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y es que verdaderamente, si el cristiano conociera su vocación y su dignidad, es que caería de bruces, de llantos, de dolor de los pecados y de lágrimas de amor, conociendo a lo que nos invita Dios y conociendo también nuestra escasa, raquítica y flaca respuesta a esta invitación. Pues bien, decíamos que es unión, pero es unión con el misterio de Jesucristo, con la oración de Cristo, en la medida en que nos hace participar de su misterio, especialmente de los misterios de la vida de Jesús. Ya hemos dicho más de una vez, hablando de los misterios de la vida de Cristo, que todo lo que Cristo ha vivido hace posible que lo vivamos en Él y Él en nosotros. Es un verdadero intercambio vital, un verdadero intercambio de corazones que nos eleva a un horizonte, a una vida, pues que verdaderamente para nosotros es inimaginable, inimaginable. Pues bien, esto es la vida contemplativa, vida de sencillez, vida que nos incorpora a ese misterio vibrante de la oración. Contemplación es mirar, mirar con fe. Contemplación es mirar fijamente a Jesús porque Él nos ha mirado y nos ha amado primero. Contemplación es escucha, escucha atenta, piadosa. Escucha en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Contemplación es silencio, una llamada al silencio. Contemplación es amor, un amor purificado, un amor potente, un amor que entrega la vida con la voluntad inflamada. Es unión que nos lleva a esa unidad de vida, que nos lleva a esa unión como el sarmiento a la vid, y nos lleva a unión con todo el misterio de Cristo, especialmente a la oración de Cristo que se eleva al Padre, y nos hace sacerdotes de la nueva alianza. Y así participamos de todo Cristo, del misterio de su vida, de los misterios de la vida de Cristo que se completan en nosotros. Pues a todo esto estamos llamados, queridos radioyentes. ¿Es que nos lo vamos a perder? vamos a perdernos esta invitación a vivir esta vida. Dios mío, que no sea así, que no sea así, porque si nos perdemos la contemplación, nos perdemos esa perla escondida, ese tesoro escondido en el campo por el que merece la pena gastarlo todo y ser verdaderamente libres, dichosos, valientes y felices.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar
la felicidad completa me la dio tu amor, Cristo Jesús. Y así andamos por los caminos de Dios enamorados. No tengan miedos, queridos radioyentes, no tengan miedo a enamorarse fuertemente de Dios, de Jesucristo. Ya hemos dicho más de una vez que hoy en día, gracias a Dios, hay grandes cabezas en nuestra madre, la Iglesia. Hay una gran fuerza y potencia intelectual y necesitamos esa luz como lámpara para nuestros pasos. Es vital que la luz ilumine las tinieblas. Pero tanto como eso, y hoy más que nunca, queridos radioyentes, necesitamos corazones enamorados. Corazones que estén locos perdidos por Jesucristo, por el amor de Dios en los hermanos, por la gloria de Dios en Cristo. Así que, queridos radioyentes, esta es la tarea más formidable de nuestra escuela de oración. El principio, el fin, el fundamento de una vida orante, que parte del amor y tendemos a enamorarnos cada vez más y más de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, queridos radioyentes, la fuerza de Dios es el amor. Ya hemos dicho más de una vez, como decía el siervo de Dios, Pablo VI, que hoy en día es más tiempo de testigos que de maestros. Y los maestros tienen autoridad si a su vez son testigos. Pues bien, dos testigos de esta vida contemplativa en los que nos vamos a basar son los santos, esos evangelios con patas que son los santos. Pues vamos a introducirnos en esta vida de contemplación, en un gran contemplativo en la acción, como es el peregrino de la voluntad de Dios, San Ignacio de Loyola. Pues con el peregrino vamos a introducirnos en esta vida contemplativa. Otro gran contemplativo de nuestro tiempo y que ha tenido este carisma del Espíritu Santo para introducir a millones de almas en la contemplación, en la unión con Dios, en esta vida, en esta llamada universal a la mística, en la vida ordinaria, pues es San José María, Escriba de Balaguer. Pues también vamos a fijar nuestra mirada en el santo de Barbastro para con estos santos, con estos maestros, aprender a fijar nuestros ojos en Cristo y vivir nuestra vida en esta unión con Dios. Pues queridos radioyentes, abran sin más preámbulos ese libro que tenemos todos en nuestros pupitres como ese material precioso que son los ejercicios espirituales de esa figura prócer de San Ignacio de Loyola, el peregrino de la voluntad de Dios. Encontramos en su biografía cómo el Espíritu de Dios iluminó y fortaleció la mente y el corazón de San Ignacio y lo purificó para esta intuición inmediata de la inmensidad de Dios. Bueno, sobre todo subrayaríamos, a nuestro modo de ver, esa intuición mística del Cardoner que le llevará, pues le durará toda la vida y va a imprimir en el alma de Ignacio de un modo inmediato, evidente, intuitivo, a contemplar cómo Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en el corazón de Dios. Y así, en esa intuición del Cardoner, en esa visión mística, contempla de una manera facial cómo Dios está en todo el orden creado por esencia, por potencia, por inmensidad. Y esa intuición se va a plasmar en sus ejercicios. Lo primero que nos dice San Ignacio de Loyola, ahí ven en el punto 230, contemplación para alcanzar amor. Atención, queridos radioyentes, volvemos a insistir. ¿Para qué contemplamos? ¿Qué objeto, qué fin, qué principio tiene la contemplación? Pues no es otro que enardecer en el amor, alcanzar amor. Y esto hace dos notas San Ignacio de Loyola. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Esto es de tradición profundamente bíblica y apostólica. Muéstrame tu fe y tus obras, dirá en esa carta de Santiago. Y esto es así, y el caballero de Azpeitia, San Ignacio, lo afirma de una manera rotunda, precisa y contundente. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Obras son amores. Como decía nuestros abuelos y nuestras abuelas, y hay que pedir mucho al Señor estas virtudes operativas, no solo las iluminativas de la inteligencia, también las operativas. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, nos lo dice Jesucristo nuestro Señor en el Santo Evangelio, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Necesitamos, pues, estos músculos del alma que lleven a la vida, a una transformación real, estas virtudes, iluminaciones intelectuales. Si no, como se dice en nuestras tierras navarras, todo queda en agua de borrajas, en mucho discurso e inteligencia y poco hacer, poca obra, poca transformación interior y exterior. La segunda nota que nos pone San Ignacio, atención querido radioyentes, ¿en qué consiste el amor? Lo decíamos al principio de nuestra clasecita de Dios. El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene. Si honores, si riqueza, y así el otro al otro. Es por tanto un verdadero diálogo de reciprocidad, una verdadera amistad, una verdadera transfusión de vidas. Y esto, este intercambio, se llama amistad, se llama amor, comunicación verdadera de las dos partes. ¿Qué nos quiere comunicar el Señor? Pues lo vamos a ver ahora, en esta contemplación de San Ignacio de Loyola para contemplar amor. Nos dice en el 234, ahí lo ven, queridos radioyentes, lo pueden mirar también en la pizarra mientras lo escribo, nos dice cómo el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y consecuente, el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Bueno, pues ya vemos aquí cómo San Ignacio, en todo su estilo particular, en todo su carisma, trae a la memoria los beneficios para afectar el alma en esta acción de gracias a Dios, que libera energías siempre nuevas de amor y para amar. Ponderar con mucho afecto, esto es importantísimo en San Ignacio, ya lo hemos dicho más de una vez, que para la ascética y mística bueno, para la vida en Cristo, para la vida en Cristo ignaciana, es importantísimo el ponderar con mucho afecto. Ya hemos dicho, como para San Ignacio y como para la vida cristiana y para la vida de todo ser humano, a fin de cuentas lo afectivo es lo efectivo. Y así también ponderar cuánto Dios ha hecho por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y desea dárseme en cuanto pueda según su ordenación divina. Es Dios el que se ha abierto su corazón a esta amistad. Y esto es algo que a San Ignacio le hizo, con ese don de lágrimas que tuvo, llorar toda la vida, sorprenderse como un niño al que se le descubre un misterio de amor imprevisto, impensable. Y con esto prosigue el maestro de Azpeitia, y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho. Y aquí encontramos esta sólida y hermosa oración de San Ignacio de Loyola, en el que hacemos en el altar de Dios la ofrenda de nuestra vida. Y dice así: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Y prosigue San Ignacio en el punto 235. El segundo es mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender, y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender, asimismo haciendo templo de mí, siendo criado a la similitud, imagen de su divina majestad. Pues nos invita a meditar, poniendo todo nuestro afecto, cómo el Señor habita en nosotros y nosotros en Él, por creación, por redención y por gracia, por creación y por adopción filial, y cómo estas realidades están impresas en nuestro interior como algo indeleble e indefectible. Prosigue el santo oñatino. El tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la tierra. Id est, habet se ad modum laborantis, así como en los cielos elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dándose, conservando, vegetando, sensando, reflectir en mí mismo. Esto es una gran intuición del santo de Loyola. Dios trabaja, no es un Dios ocioso. Es un Dios perpetuamente, eternamente dinámico, que trabaja, que crea, que sostiene, que sigue creando, sosteniendo, que sigue trabajando por nosotros y con nosotros. No es un Dios dormido, no es el Dios relojero de los autómatas deístas, no es un Dios alejado de nuestra realidad. Es un Dios que trabaja por nosotros y que trabaja con nosotros. El cuarto es mirar cómo todos los dones, bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma e infinita de arriba, y justicia, bondad, piedad, misericordia. Y atención a esta grandísima intuición del santo de Loyola. Así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etcétera. Pues este gran don de sabiduría, de admirar las cosas contemplándolas en su causa primera. Ya decimos que los dones del Espíritu Santo nos fortalecen al modo divino, nos alimentan al modo divino con este instinto sobrenatural para el ejercicio suave, constante y continuo de la contemplación. Y después acabar reflectiendo en mí mismo, coloquio y paternoster. Pues con este santo, con San Ignacio de Loyola, aprendemos verdaderamente a través primero, como decíamos, del ejercicio fervoroso, lleno de piedad, utilizando todas nuestras potencias y sentidos, aprendemos a reflectir. Aprendemos, como diría Santa Teresa de Loyola, con esfuerzo de nuestras potencias, a sacar agua de este pozo que alimenta nuestro corazón. Y a contemplar todas las cosas en Dios y en Dios todas las cosas. También el ejercicio de nuestra vida corriente, de nuestra vida cotidiana. Contemplativos en la acción. Pero volvemos a reiterar la idea fuerza. Si sacamos aguas del pozo de la oración, es para alimentar el amor. Contemplación sin amor y amor sin contemplación, pues es algo vacío, es un imposible, una aporía. Otro gran maestro del espíritu que destaca por estas luces propias para llevar a las almas a esa plena capacidad de contemplación y de intimidad divina sin perder el contacto con las cosas cotidianas, y precisamente ahí, en ese horizonte de la vida cotidiana, pues ha sido este gran santo del siglo XX, español natural de Barbastro, San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Nos dice así San José María en Amigos de Dios, en el capítulo Hacia la Santidad. Nace una sed de Dios, una ansia de comprender sus lágrimas, de ver su sonrisa, su rostro. Hemos corrido, como el ciervo que ansía las fuentes de las aguas. Con sed, rota la boca con sequedad, queremos beber en ese manantial de agua viva. Sin rarezas, a lo largo del día nos movemos en ese abundante y claro venero de frescas linfas que saltan hasta la vida eterna. Con este tono poético, con connotaciones en la Sagrada Escritura, nos habla San José María de esa profunda contemplación en la acción, precisamente en el desenvolvimiento de cada uno en su estado de vida, de la cotidianidad. Prosigue el mismo San José María en su obra Hacia la Santidad. Esto es uno de los textos más claros y manidos de San José María, pero que tiene una fuerza y una gracia destacable. Nos dice así el santo de Barbastro: primero una jaculatoria y luego otra y otra, hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres. Y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros, mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio. El alma ansía escaparse. Se va hacia Dios como el hierro atraído por la fuerza del imán. Amigos de Dios, capítulo Hacia la Santidad. Como hierro atraído por la fuerza del imán. Es esa tensión de amor que se despliega en la vida cotidiana del creyente. Una de las grandes intuiciones de este santo del siglo XX, San José María Escrivá de Balaguer. Por la contemplación adquiere el alma pues este instinto sobrenatural de unión constante con Dios. Por la contemplación buscamos al amado de nuestra alma, busca al amado de mi alma, como dice el Cantar de los Cantares. Esto es, buscamos a Jesús y en Cristo al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él, en Cristo, nuestro Señor. En la contemplación, claro que se puede también meditar, pero la mirada está centrada en Jesucristo, nuestro Señor. Nos dice también el catecismo de nuestra madre, la Iglesia Católica. La oración contemplativa es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados por el amor. La oración contemplativa es, por tanto, queridos radioyentes, esta mirada de fe, mirada fija en el misterio de Cristo Jesús. Yo le miro y Él me mira, decía a un santo cura, al cura de Ars, un campesino que oraba ante el sagrario. Yo le miro y Él me mira. Esta atención es renuncia, es amor, es conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle, como dice San Ignacio de Loyola. Y en este punto, queridos radioyentes, nos quedamos, porque no es cuestión de ir adelante por un gusto de intelecto y saber, no estamos haciendo un turismo por la teología espiritual, sino que queremos saborear estas realidades para hacerlas vida. Como dice San Ignacio de Loyola, no el mucho saber harta y satisface el ánimo, sino gustar de las cosas internamente. Pues nos despedimos. Estos días son días preciosos de Cuaresma para meditar con el Vía Crucis, con tantos ejercicios de piedad, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hacia la resurrección gloriosa por la cruz. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.